Bueno, ya nos está escuchando Olivia Delgado, senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife. Olivia Delgado, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Habíamos quedado con Olivia Delgado porque precisamente hoy comienza la campaña de la renta y queríamos preguntarle por la situación de todos aquellos afectados por el ERTE, pero lógicamente tenemos que comenzar por este asunto, por este episodio tan violento de las raíces. Olivia Delgado, ¿qué le parece lo que ha ocurrido en las raíces? ¿Cree que el Estado debería cambiar alguna cuestión de ese campamento para que no se vuelvan a dar episodios violentos como este?
Bueno, el gobierno de España está trabajando para dar la mejor solución posible a un drama que es la inmigración y todo lo que eso conlleva. Lo hemos hablado en infinidad de ocasiones. De la noche a la mañana el gobierno de España se encontró un sistema de acogida totalmente desmantelado por la inacción o la acción del gobierno del Partido Popular, que lo desmanteló a conciencia, y se ha demostrado que el sistema de acogida tiene que permanecer en el tiempo, un sistema de acogida flexible y que garantice la atención respetando los derechos humanos de estas personas migrantes, que ya lo dice la población canaria en el sociobarómetro precisamente que se ha publicado este mes. El 71% de la población canaria piensa, considera que estas personas que salen de su tierra lo hacen buscando mejores condiciones de vida, y en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Pero no solo el gobierno, también los partidos políticos que están en la oposición tienen que tener una postura de Estado con respecto a este drama humano, reitero, drama humano. Personas que salen de su tierra buscando una vida mejor, que se arriesgan, que se meten en una patera, en un cayuco, y ni siquiera saben si van a llegar, que están arriesgando
su vida. Pero Olivia, postura de Estado, correcto, yo creo que deben estar todas las fuerzas políticas unidas. Pero claro, si lo que estamos comprobando, porque así lo denuncian las ONGs que están ayudando allí a los chicos en las raíces, que hay insuficiente comida, que los que están fuera le dan comida a los de dentro, que están padeciendo frío, que no tienen agua caliente, que se ponen en la lista para, se ponen en la fila para comer, y cuando se acaba la comida, si pasa el tiempo suficiente y no han llegado a la comida, se quedan sin comida, que les falta atención médica, que hay una mezcla de culturas, que están hacinados, que son demasiados inmigrantes, que tienen una frustración tremenda porque no los dejan salir. Pues eso hay que denunciarlo, ¿no?
Bueno, evidentemente hay que denunciarlo donde toca denunciar. Yo no voy a ser quien para decir cómo tienen que actuar el resto de las fuerzas políticas, pero lo que sí me parece una total irresponsabilidad es que no se den cuenta de que utilizar este drama humano para atacar a un gobierno es un arma de doble filo, y lo que se está generando también en la población, porque muchas... ¿Qué panfleto ha repartido Coalición Canaria en La Laguna? ¿Ustedes han visto el panfleto que ha repartido Coalición Canaria en La Laguna? Firmado por el que fue alcalde de La Laguna, donde se pone a un lado a las personas migrantes y a otro a la población canaria.
Es que no pensemos en la oposición y en las estrategias que sigue la oposición, sino pensemos en el problema, y la solución que tiene el problema. ¿Usted cree que se está gestionando bien ese campamento, Olivia Delgado?
Estábamos hablando de que la oposición tiene que tener una postura de Estado ante un drama humano, y lo que corresponde ahora es arrimar el hombro para que estas personas tengan la mejor atención posible en una situación que nos encontramos un sistema de acogida totalmente desmantelado. Para eso el gobierno está haciendo las auditorías necesarias para ver cómo se están gestionando esos campamentos. Porque esos campamentos hay organizaciones que los están gestionando, ¿no?
¿Pero arrimar el hombro es callarse las cosas que no funcionan bien?
No. Arrimar el hombro no es callarse. Arrimar el hombro es no armar un espectáculo atacando permanentemente a un gobierno, sino simplemente trabajar para solucionar este problema. Porque lo que no puede ser es que una persona que ha sido presidente del gobierno de Canarias, que Coalición Canaria ha gobernado más de 20 años en esta tierra, que ha sido connivente con todos los atropellos que ha hecho el gobierno del Partido Popular, que estoy hablando de que hace 2 años que estuvo el gobierno del Partido Popular, y Coalición Canaria fue connivente con el desmantelamiento del sistema de acogida en Canarias, fue connivente con...
¿Pero quién cerró el matorral de Fuerteventura?
Pero vamos a ver, el matorral de Fuerteventura, eso no tiene nada que ver con esta situación. ¿Quién lo ha abierto? ¿Quién lo ha abierto?
¿Pero quién lo cerró?
¿Cómo se estaba gestionando el matorral de Fuerteventura? ¿Qué hacía el gobierno del Partido Popular cuando estaba gestionando el matorral en Fuerteventura? ¿Cuántas cantidades económicas se pagaban por un centro, por el gobierno del Partido Popular, que estaba cerrado en concepto de comida?
Bien, correcto. ¿Pero quién lo cerró?
Por lo tanto, yo lo que sí es cierto es que estas personas vienen...
Pero no me quiere responder, Olivia.
No, simplemente lo que te estoy diciendo, lo que te estoy argumentando, es que estas personas vienen buscando una vida mejor. Por lo tanto, cualquier partido, esté en gobierno o esté en oposición, tendría que ser consciente del drama humano que se está viviendo y trabajar para resolver esta situación. ¿Que las cosas se pueden mejorar? Evidentemente. ¿Que se está trabajando para mejorarlas? Evidentemente, porque no creo, sinceramente no creo, que haya nadie que pueda estar tranquilo si a una persona que viene en esta situación pues no tiene abrigo o no come. Pero es que
seguro que el resto de compañeros va a recuperar este tema, pero como el motivo de la llamada era preguntarle por el comienzo de la campaña de la renta y sobre todo que esas personas que están en ERTE, que sabe usted que en el archipiélago por estos momentos son 86.000, pero llegaron a estar 231.000, tengan que hacer un pago de la renta porque se considera el SEPE segundo pagador. ¿Esto se tenía que haber cambiado?
Partimos de la base de que los ERTE han sido un mecanismo para en un momento determinado hacer una regulación del mercado de trabajo, ¿no? En una situación que estábamos viviendo, donde por los efectos de la pandemia la actividad tuvo un parón y en algunos sectores de actividad pues un parón del 100%. Y los ERTE se ha demostrado que han sido los que han pues sostenido el empleo. Dicho esto, el mecanismo de los ERTE, en este caso la agencia tributaria hace una serie de estimaciones y estima que de esos 3,5 millones que estuvieron, personas que estuvieron acogidas en ERTE en los momentos más difíciles de la pandemia, solo 327.000 contribuyentes que tuvieron el ERTE puedan tener obligación a hacer la declaración de la renta y que no tuvieron la obligación de hacerla en el año anterior. El tema de los dos pagadores. Esto es un mecanismo, los dos pagadores, para que los contribuyentes con los mismos rendimientos de trabajo sujetos a IRPF pues tengan el mismo impuesto final independientemente del número de pagadores, que sea uno, que sea dos, que sea tres. ¿Por qué? Porque las empresas o quien le haya pagado no saben qué porcentaje le han retenido las otras. Con lo cual, que las personas que estén acogidas a un ERTE tengan la obligación de pagar porque hayan tenido más de un pagador no quiere decir que vayan a pagar más impuestos. Van a pagar la parte proporcional, si la tuvieran que pagar, de lo que les corresponda. Igual, de la misma manera que las personas que están en situación de desempleo y reciben una prestación por estar en situación de desempleo. O igual
si van a pagar lo mismo o si van a pagar lo mismo, porque entonces ustedes se abstuvieron en el Senado, el Partido Socialista, ante la petición de que se eliminara al SEPE como segundo pagador, que se exonerara al SEPE como segundo pagador. ¿Por qué se abstuvieron?
Vamos a ver. Yo me alegro que me hagas esta pregunta. Creo que
se la hacen los oyentes también, ¿eh? Se la hacen los oyentes también, especialmente aquellos que están padeciendo el ERTE.
Creo que te estás refiriendo a una enmienda que lleva el señor Clavijo en una comisión del Senado, a una moción del Partido Popular que no tenía que ver nada con esto. Y me alegro porque te puedo aclarar. Esto fue una interpelación que hace el Partido Popular a la ministra en el pasado pleno del Senado Y el señor Fernando Clavijo, como está acostumbrado a que él escucha y entonces presenta las iniciativas, aprovechó que se debatía una iniciativa y presenta una enmienda en este sentido que nada tenía que ver con la iniciativa que se estaba debatiendo. Reitero, es una interpelación que hace el Partido Popular a la ministra y que la ministra explica perfectamente cuál es la situación. Y además le explica al Partido Popular que no se puede decir, dar esta información a la ciudadanía cuando no es cierta, porque no quiere decir que porque estén en ERTE vayan a pagar más, sino que habrá que ver las retenciones que se les ha aplicado, al igual que a las personas que están en situación de desempleo, al igual que a las personas pues que a lo mejor solo han tenido un pagador. Por lo tanto, la situación es esa, y quiero reiterarlo, es los trabajadores que están en ERTE no van a pagar ni un euro más que los que les hubiera correspondido en el caso de que no estuvieran en ERTE.
De entrada se baja el tope de obligación para presentar la renta a 14.000 euros. Eso de entrada. Y después, como la retención del SEPE es del 2%, pues van a tener que afrontar una cuantía importante. Y algunos de estas personas que estaban en ERTE pensaban que no, que ese dinero era para ellos, el poquito dinero, porque es el 70% del salario base. Luego hay con este asunto mucho disgusto. Yo no sé si a usted se lo han transmitido, pero hay mucha gente aquí en el día a día, los oyentes así no lo transmiten, porque efectivamente estar durante un año padeciendo el ERTE y encima ahora tener que abonar esas cantidades. Pero en fin, para no yo monopolizar esta conversación, le voy a dar la palabra al resto de compañeros. Pepe Moreno.
Sí, yo es que estoy oyendo a... Buenos días, señora Delgado. La estoy oyendo y no sé, parece que nos confunde a todos con que estamos en clase y que usted nos está dando la lección magistral de alguna de estas acciones que está llevando a cabo, porque fíjese que, por ejemplo, eso del SEPE, que solo te retiene el 2%, lo sabe todo el mundo. Hemos hablado aquí en este programa con algunos expertos y nos han dicho incluso hasta dónde puede llegar. Fíjese que hasta su gobierno ha tenido que sacarse un plazo de la manga de hasta en 6 mensualidades para poder pagar Hacienda. Luego, el asunto no es baladí. Estamos hablando de unas economías que se han visto bastante recortadas y mermadas durante este tiempo de ERTE, que por cierto, doña Olivia, el ERTE no lo inventaron ustedes, ya estaba inventado de antes. No le tenemos que dar las gracias al Partido Socialista. Si hay que darle las gracias es porque lo ha extendido, pero mire, esto ya estaba inventado de antes, es una herramienta laboral que ya estaba en nuestra legislación y que gracias a ella, bueno, pues se ha podido mantener, y también gracias al sacrificio de los empresarios, que tienen que pagar una parte de ese ERTE. Entonces, lo que le está preguntando Mayer, que parece que no, que le elude todas las respuestas que de las preguntas que hasta ahora le ha realizado, es ¿cómo se va a paliar esto? No lo tenían. ¿Por qué no se ha aplicado eso de que una persona que esté en un ERTE pues tenga ciertas exoneraciones fiscales? Porque ampliarle el plazo de pago no es tampoco la razón necesaria. Es que no hay. ¿Usted me quiere decir una familia que está cobrando de un ERTE 980 euros que a partir de mañana, cuando se inicie la campaña de la renta, se va a enfrentar a un pago, por ejemplo, entre 500 y 600 euros? ¿Usted sabe lo que le significa para una familia que cobra 980 euros en un ERTE lo que es pagar 600 euros de una declaración de la renta porque el SEPE solo le ha retenido el 2%? Yo la situación en la que veo es esto. ¿Ustedes no pensaron nunca antes en una situación de esta?
Estimado Pepe, no pretendo dar a nadie ninguna lección magistral, simplemente estoy explicando por qué cuando hay dos pagadores se reduce hacer la declaración esa cuantía que se mencionaba antes.
Pero eso ya lo sabíamos, doña Olivia, que no venimos aquí indocumentados. Eso ya lo sabía incluso la audiencia que ahora mismo está en COPE Canarias. Llevamos tanto tiempo hablando de esto que eso ya lo sabemos, de por qué ahora tenemos que pagar. Y es porque se reduce esto a 14.000 euros como máximo. Desde que se tienen dos pagadores se reduce a 14.000 euros.
Si me permite, que se reduzca a 14.000 euros. el hecho de que se tenga que hacer la declaración de la renta no quiere decir que la persona que hace la declaración de la renta tenga que pagar. Eso no quiere decir eso. De hecho, de los 3,5 millones de personas que recibieron un ERTE, según datos de la agencia tributaria, solo 327 mil contribuyentes tendrán la obligación de declarar y no lo hicieron en los años anteriores. Y efectivamente, el ERTE existía, precisamente es una herramienta que se aprueba con un gobierno socialista, el gobierno del presidente Zapatero. Pero eso no viene a cuento ahora. Simplemente sí quiero aclararlo, que existía esa fórmula. Pero también es cierto que en la anterior crisis económica no se aplicó. ¿Y qué hizo el gobierno anterior? Pues que dejó a la gente abandonada a su suerte, a su suerte. Yo me quiero centrar en la situación que estamos viviendo ahora y en las medidas que está aplicando el gobierno. Y quiero aclarar, para que la gente esté tranquila, que los trabajadores en ERTE no van a pagar más por el hecho de estar en el ERTE. Van a pagar en función de sus ingresos, precisamente. Se baja la cuantía a 14.000 porque como hay varios pagadores y no se sabe lo que les han descontado los distintos pagadores, es para que los contribuyentes con los mismos rendimientos tengan el mismo, estén sujetos al mismo pago de impuesto final. Es básicamente eso.
Le saluda también Manuel Sánchez. Manuel.
Insisto, no nos ha explicado usted absolutamente nada, eso ya lo sabíamos. Ahora, ¿cómo hace? Porque el problema es que el SEPE solo ha descontado el 2%, es que es un pago, digamos, de la administración. Lo del SEPE es un pago que ya viene dado. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se encuentren, aunque solo sean, que yo, permítame que discrepe y por lo menos ponga en duda esos números, aunque solo sean esos 380.000 contribuyentes, no se le podría haber hecho otro tipo de arreglo para que no tuvieran que afrontar ahora un pago que lo más probable es que no tengan de dónde sacarlo?
Hablabas de este número de contribuyentes. Son los datos que maneja la agencia tributaria. Los 327.000 de los 3,5 millones que tengan que hacerla ahora y no la habían hecho. Reitero, no es que tengan que pagar más, es que tendrán que presentarla y en función de sus ingresos serán el impuesto que tengan que pagar. Pero es más, decías que lo que han percibido por el ERTE. El ERTE no es un porcentaje de la base de cotización. Por lo tanto, las personas también habrán tenido menos ingresos. En función de esa minoración de ingresos, también tendrán que pagar menos impuestos.
Pero una cuestión rápida, Olivia, una cuestión rápida. Si yo bajo el tope a 14.000 euros, ¿no?, para la obligación de presentar la declaración de la renta, y me sale a pagar, pues ya tengo que presentar la declaración de la renta y pagar. Sin embargo, si el tope estuviera en 21.000, pues tengo un margen mayor y a lo mejor no tengo por qué presentar la declaración de la renta, ¿no?
Pero vamos a ver, es que no es que tengas un margen mayor, es que probablemente te hayan descontado menos. Porque al final se paga por lo que te corresponda pagar en función de las retenciones que te han hecho. Vas a pagar en función de los ingresos que has tenido.
Claro, o sea que usted defiende, por tanto, que está bien que el SEPE se mantenga como segundo pagador, ¿no? Conclusión, digo.
No, yo lo que defiendo es que a los trabajadores hay que protegerlos, hay que proteger el empleo. Para eso se han aplicado una serie de medidas. Pero no solo proteger el empleo.
Para no irnos, Olivia, ¿usted ve bien que el SEPE se considere segundo pagador y que por tanto el tope esté en 14.000 euros para los que han pasado por un ERTE o que estén en un ERTE?
Vamos a ver, esa es la legislación que hay vigente. Es una legislación además que viene del gobierno del Partido Popular. ¿O no?
Pero las cosas se pueden cambiar, ¿no? Se pueden cambiar. Usted tenía la posibilidad de cambiarlo.
Pero es que precisamente esta fórmula así es para no hacer discriminaciones entre las personas. Es para que todo el mundo contribuya en función a sus ingresos.
Si pero Olivia Delgado, como senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife, lo ve bien y le dice a los que están ahora mismo escuchando la cadena COPE que han estado sufriendo un ERTE, algunos más de un año, que lo de mantener al SEPE como segundo pagador, Olivia Delgado lo ve bien?
Vamos a ver, yo lo que veo es que tiene que haber un sistema de impuestos que sea proporcional en función de los ingresos. Lo he explicado por activa y por pasiva. El hecho de que una persona haya estado protegida por un ERTE no quiere decir que vaya a tener que pagar más. Simplemente va a pagar en función de los ingresos que
tiene. Buenos días, compañero. Informarle, accidente de tráfico TF5.
En situación de desempleo y que recibe una prestación y que si ha tenido dos pagadores, hace la declaración de la renta. Y si le sale a pagar, pues al final paga. Pero vale. Es que
la última pregunta se la hace Manuel Sánchez, que yo además desde hace un ratito con la mano levantada. Manuel, adelante.
Muy buenos días, senadora. Yo escuchándola, la verdad que no sé si remontarme a cuando se aprueban los ERTE, como usted bien apunta, por un gobierno socialista, o a cuándo comienza la crisis, porque en el gobierno anterior, en la etapa, la crisis anterior, usted misma apunta que no se utilizaron los ERTE, pero la crisis comienza justo cuando comienza a gobernar el Partido Popular, o la crisis comienza cuando estaba gobernando ya el Partido Socialista. Esa es una duda que ahora usted me aclara, por favor. Y luego, sobre los dos pagadores, usted no quiere contestarle a mi compañero Mayer Trujillo ni desde luego a Pepe Moreno, pero lo que está claro es que no solo en el Senado, sino en todos los ayuntamientos donde a nivel nacional, donde se ha planteado esto por parte, como mociones por parte de muchos partidos locales y otros grupos políticos, ustedes o se han abstenido o han votado en contra. ¿Ustedes son conscientes que cuando se le ha ingresado en la parte del SEPE que no tenía retención, el ciudadano ha entendido que estaba con la retención que le hacía su empresa habitualmente porque nadie les informó de lo contrario y que han tenido que gastar ese dinero porque encima les ingresaban el 30% menos de la base de cotización, no de su salario habitual, y por ello lo han podido gastar y ahora no tienen esa capacidad, y que ustedes le den simplemente un plan de rebaja fiscal, un aplazamiento, otro más dentro de esta crisis, supone que no tienen capacidad de pago. ¿Ustedes son conscientes de eso, que la economía de esas familias no pueden responder no a 500, no a 600 y mucho menos a una media de 1.500 euros por familia? ¿Son conscientes de eso cuando lo están diciendo, sobre todo en un territorio como el Canario, doña Olivia?
Bueno, por ir contestándote a las preguntas que me haces, evidentemente la crisis no empieza cuando empieza a gobernar el Partido Popular en el año casi finales de 2011. Es una crisis mundial que empezó mucho antes. Pero ¿cuándo se precariza la situación de las familias y de las personas y de la clase trabajadora? Cuando el Partido Popular hace una reforma laboral que precariza el mercado laboral. Y de aquellos lodos, estos barros, ¿no? De ahí empieza a crecer la desigualdad, la pobreza, empezamos a tener trabajadores pobres, empezamos a tener pensionistas que no se pueden pagar sus medicamentos porque se les aplica un copago farmacéutico. La situación que la respuesta que dio el gobierno del Partido Popular a la crisis anterior no tiene nada que ver con la respuesta que está dando este gobierno a esta crisis. Evidentemente, el gobierno y en este caso los parlamentarios socialistas somos conscientes de la situación económica que estamos viviendo. Somos conscientes de la situación que están atravesando las familias. No somos ajenos a eso. Yo no vivo en una burbuja. Yo sé cómo están viviendo mis vecinos, cómo están viviendo los vecinos con las personas con las que tengo oportunidad de hablar casi a diario, porque hablo con mucha gente. Y la gente lo que te dice es: menos mal que el gobierno ha puesto en marcha estas medidas de protección, como los ERTE. Eso es lo que te dice la gente. En una comunidad donde la dependencia del turismo es brutal y tenemos un parón turístico tremendo, tremendo, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran arbitrado esta serie de medidas y no se hubiesen puesto en marcha esta serie de medidas? Es que se señala mucho determinadas cosas, pero no se destaca otras. No se destaca, por ejemplo, la eliminación de los copagos con estos presupuestos a las personas que tenían menos renta. Pues ya, todo eso son Olivia, medidas de apoyo. Y evidentemente...
Lo tenemos que dejar por aquí. Olivia Delgado, le agradecemos que nos haya atendido, aunque vemos que al final pues ni llegamos a un principio de acuerdo ni nos termina de responder a las preguntas que le hemos hecho. Pero bueno, Olivia Delgado, muchas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, pero yo les he respondido de la manera que yo les puedo argumentar.
Mm-hmm. Gracias, Olivia Delgado. Muchas gracias. La senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife. Los oyentes nos escriben, ¿no? Dice un oyente que esta mujer no responde a ninguna de las preguntas. Dice otro oyente, Dios mío, Mayer, no quiere contestar. Otro mensaje, de verdad estoy indignado oyendo a esta mujer. Parece el cuento de la vieja majadera. Otro oyente, madre mía, todo lo bueno lo hizo ella o su PSOE, y lo malo los demás. Dice también otro oyente, qué agobio con las respuestas de esa señora. De todas las preguntas realizadas, no responde concretamente ninguna. Pues menos mal, me alegro. Dice, buenos días, pero ¿me pueden decir el por qué no contesta a lo que se le pregunta? Me alegro de esto, porque yo tenía la sensación, y creo que también el resto de compañeros, de que no nos estaba respondiendo a las preguntas que hacíamos. Ya veo que es un pensamiento generalizado y ahí siguen los mensajes en esa misma línea. Bueno, hasta aquí nuestro resumen de los titulares de la prensa.